Bueno, vamos allá con el éxito de KitKat en Japón. Recientemente fui y la verdad es que me sorprendió porque había KitKats de muchísimos sabores, de distintos sabores, y dije, aquí pasa algo raro. No sabía que KitKat tuviera tanta presencia aquí en Japón. Y la verdad es que hay un caso de estudio muy interesante para que trabajemos. Por cierto, algunos me estáis diciendo de que por qué estamos haciendo estos vídeos, que parece que nos hemos quedado sin presupuesto. Señores, estos son los vídeos que me apetece hacer ahora. Los casos de empresa guionizados me estaban empezando a aburrir y además, muchos cuando hacías esos casos me decíais que parecía una inteligencia artificial cuando era yo de verdad. Así que ahora estoy con mi cámara, tranquilo, en mi casa, grabando, dando lecciones. Y oye, si te gustaban más los casos, hay un montón de canales que están haciendo ya casos, así que vamos a por el trabajo de pizarra, que a mí es el que me gusta. Venga, vamos allá. KitKat en Japón. ¿Qué es lo que pasó? KitKat, lo primero que tenemos que entender es que en Japón se parece la palabra a Kito Katsu, que es como decir seguro que te irá bien, seguro que tendrás éxito. Y Nestlé, que es la empresa matriz de KitKat, ha entendido perfectamente que esto es una oportunidad. Y esto es lo primero. Cuando nosotros vamos a un mercado nuevo, a veces tenemos ideas preconcebidas del mercado en el que estábamos. Y a mí esto me pasó. Por ejemplo, yo, una de mis primeras ideas fue que vi una empresa de zapatillas personalizables en México y la intenté traer aquí a España. O sea, el concepto, la idea, y no funcionó. Los mercados en diferentes culturas y regiones son distintas. Pero en este caso, cuando se dieron cuenta de que KitKat era como Kito Katsu, que es esto de seguro que te irá bien, dijeron, vamos a posicionarnos ahí a lo bestia. Y estoy empezando por la parte 2, esto lo dejamos para luego, pero ¿qué hicieron? Cuando se dieron cuenta de esto, empezaron a hacer packagings especiales donde tú podías poner incluso mensajes de ánimos, porque se dieron cuenta de que era el típico regalo que se le hacía a un estudiante cuando iba a los exámenes finales o a alguien que necesitaba motivación. Y dijeron, oye, pisamos el acelerador ahí. Además, también empezaron a hacer anuncios precisamente posicionándose como la marca que se regala cuando te tiene que ir bien. O sea que esto es brutal. Se dieron cuenta de algo y aceleran por ahí. Además, se aliaron con una empresa de envíos de Japón para también poder más rápidamente enviar esos KitKats a las personas que querías mandarles esa motivación. Esto para mí es brutal. Lo segundo, se dieron cuenta de que en Japón son más abiertos a probar diferentes sabores. Por lo que sea, esa es la cultura de ahí. Y lo que hicieron fue, han sacado más de 300 sabores de té matcha, de judía roja, de sabores incluso extraños que aquí seguramente en Occidente no querríamos ni probarlos. Pero ahí están abiertos a probar muchas más cosas. Y como siempre, esto lo hacen y, bueno, o sea, primero de todo, imaginaos el follón logístico que tiene que ser 300 sabores, hacer que lleguen a todos los sitios, etcétera. La pregunta del millón, ¿tienen siempre disponibles estos sabores? No, tienen los más comunes, que es el té matcha y el de chocolate normal y corriente, pero lo que hacen, y esto para mí es brutal, las ediciones limitadas. Pero las ediciones limitadas las hacen de diferentes maneras. La primera de todas es por región. Es decir, ellos han identificado que en Japón hay una tradición, bueno, escribo fatal, pero ahí va región, hay una tradición que es que la gente es muy de ir a un sitio y luego traer un souvenir. Pues oye, en diferentes regiones han sacado distintos sabores. Pues en Kioto hay uno, en Tokio hay otro, en Osaka hay otro. Entonces son sabores de KitKat que solo puedes encontrar en esa región. Eso aumenta las ventas, porque cuando vas ahí, si ya en la familia o en los amigos hay alguien que le gusta el KitKat o entre vosotros es una especie de tradición, pues ya le puedes traer el KitKat de esa región. Súper interesante y además replicable si tienes un negocio de este estilo. Dos, ediciones por temporada. Por ejemplo, el día de San Valentín hacen un tipo de chocolate blanco con no sé qué, o sea, por temporada. ¿Esto quién lo hace también? Starbucks. Starbucks son los genios. Viene Halloween y te hacen el Pumpkin Spice Latte. Viene Navidad y te hacen las ediciones de Navidad. Si tú tienes esto, o sea, si tienes un producto de este estilo, también trabajar por temporada y aumentas la escasez, porque hay una escasez real de la temporada. Tienes la escasez por región, la escasez por temporada y luego, de vez en cuando también por la página web, hacen lanzamientos de sabores distintos. No solamente eso, sino que aparte han identificado esta necesidad de, hostia, a la gente le encanta estos nuevos sabores, etcétera, y ya han lanzado su propia factoría de chocolate, se llamada Kit Kat Chocolactory o algo así. Básicamente, esto es un sitio donde vas y tú puedes experimentar con sabores, probar sabores nuevos, etc. Les ha ido tan bien que hace poco ya han creado su propia fábrica en Japón para ser más rápido a la hora de ir lanzando estos nuevos sabores y suplir la demanda. La verdad es que es un caso brutal lo de KitKat en Japón, que nos da ciertas lecciones para nosotros seguir aprendiendo. Y bueno, este, como sabéis, es el primer ejemplo, el KitKat Japón. Vamos a ver alguno otro, ¿no? Vamos a ver por lo menos dos más de estrategias de negocio interesantes. Vamos allá. Lo siguiente que vamos a ver son el truco de los juegos de móvil. Vale, los juegos de móvil, ¿qué quiere decir? No sé si os habéis dado cuenta, pero en los juegos de móvil, los típicos que son gratuitos, el Clash of Clans, el Brawl Stars y estas cosas, y el Candy Crush y todos estos juegos de móvil gratuitos, utilizan una estrategia que creo que es muy relevante para cualquier persona que tengamos negocios por internet o negocios de cualquier estilo. Cuando los juegos de móvil han identificado una cosa muy importante, que hay un cambio de relación tremendo entre alguien que es un jugador gratuito y alguien que es un jugador de pago. Para ellos, un jugador de pago y un jugador gratuito, vamos a poner aquí free, es muy distinto. Un jugador de pago tiende a gastar más en el tiempo porque hay siempre como un riesgo interno a la hora de hacer compras en cualquier establecimiento por primera vez, sobre todo cuando es online, sobre todo cuando es digital, de me van a timar, no me va a llegar el dinero, etc. Cuando vamos a una tienda física, hay otros sesgos psicológicos más importantes a tener en cuenta, pero cuando es algo digital, esa primera compra es difícil porque aún hay el estigma todavía de que por internet te pueden timar, poner tu tarjeta por internet puede ser complicado, cada vez es menos, pero sí que hay esa primera compra, es difícil. Por lo tanto, ellos lo que han identificado es que es muy importante pasar un jugador de gratuito a pago. Por eso, las primeras veces cuando entras hay una oferta, y esto puedes verlo ahora mismo si vas a verlo en un juego de móvil, que es la oferta de la primera vez. La oferta de la primera vez suele ser una oferta que va de 1 euro a 5 euros, ¿vale? Como mucho. Es una oferta muy barata. Y el objetivo es cambiar la relación de usuario gratuito a de pago. Básicamente te dan muchísimo valor, te dan un pack de valor tremendo, o sea, en comparación a lo que sería comprarlo luego tú por tu cuenta, y te dicen, oye, esta es la oferta única para ahora, y te ponen una especie de escasez para que tomes acción y compres. Y es algo tan ridículo que muchas veces dices, bueno, va, pues estos primeros 5 euros, pero ya te han convertido de un usuario gratuito a de pago. La pregunta es, ¿esto cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestro negocio? Muy sencillo, teniendo algún producto, ya sea un infoproducto, un producto físico, algo que sea de muy bajo coste, que sea una compra impulsiva y rápida, y además si le pones escasez, mejor. Si tienes un negocio de infoproductos es muy sencillo, un producto de 5, 10, 15 euros, muy sencillo de comprar y que ese producto, sobre todo, tenga un valor increíble. Porque entonces la persona ya ha identificado un sitio donde, oye, cada vez que tenga más necesidades relacionadas con eso que le estás vendiendo, va a seguir comprando ahí. Esto yo de verdad que lo aplico en mi negocio, o por lo menos lo vamos a aplicar ahora mucho más, y creo que se puede aplicar en cualquier negocio tener una pequeña oferta de inicio para rápidamente convertir clientes gratuitos a de pago, y luego ya tienes tu escalera de valor, vaya escalera acabo de hacer. Tu escalera de valor, es decir, productos más caros que puedan seguir solucionando problemas más grandes, etcétera. ¿Vale? Súper interesante y continuamos al último. Por último, vamos a hablar de los cursos por email. El gran problema de las formaciones es que la gente entra muy motivada y luego no lo acaba. Y esto es un problema, tanto para el negocio como para el alumno. El alumno ha pagado por algo que no hace y el negocio no tiene un cliente que vaya a repetir, porque si tú entras un curso, lo compras y no lo acabas, tiendes a no comprar más, hasta que no acabes los que ya has hecho. Los cursos por email es una solución a esto. Básicamente creas una automatización donde escribes lo que hay en cada temario y les puedes poner además enlaces a vídeos, enlaces a audios, etc. Y cada semana o cada día envías este email y es mucho más fácil para el alumno consumir este contenido porque no tiene que estar entrando a una plataforma, etc., sino que le llega el email, lo hace ahí tal cual y al día siguiente vuelve a tener un email donde es tan sencillo como entrar y volver a hacer la clase o volver a escuchar el audio. Tú me dirás ahora, ya, pero ¿qué pasa si me piratean, etcétera? Si te van a piratear, te van a piratear de todas formas. Hay otras soluciones para evitar el pirateo. Pero con esto conseguimos que la gente realmente pase por el proceso y las tasas de conversión y de aumento, o sea, las tasas de conversión y de finalización aumentan muchísimo. Pruébalo. Yo solo te lo dejo ahí. Nosotros lo hemos testeado con Habilidades Digitales, una formación que lanzamos este año, y la gente está encantada, la conversión ha subido y sobre todo la gente acaba la formación o pasa por lo menos por la gran mayoría de clases. Y esto de los cursos por email es uno de los modelos de negocio nuevos que hemos detectado para este 2025, pero hay más de 10 que hemos detectado para este 2025. Hemos creado un documento con todos ellos explicándotelos con ejemplos, etcétera. Si los quieres, tan sencillo como hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Ahí te lo puedes descargar, te lo mandamos al email sin ningún tipo de problema y te puedes poner manos a la obra para este 2025. Mi nombre es Eugenio Ayer, que vaya bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!